Radio Nacional presenta
Crisis en el aire.
Esta es la segunda edición de Crisis en el Aire, el programa de radio de la revista Crisis. La revista Crisis es una revista que editamos desde octubre de 2010 en su tercera época. La primera época de la revista Crisis ocurrió en los años 70. Hoy situamos a la revista Crisis en el punto en el que se cruzan política y cultura, y desde allí se bifurcan múltiples caminos, a veces también enredados caminos. Ahora estamos preparando nuestro número 42 en torno a qué desafíos para la imaginación política nos presenta la pandemia. Si querés conocer a la revista Crisis, tenemos una página web que es revistacrisis.com.ar. Este programa de radio, que empezamos el sábado pasado, el 2 de mayo, propone tres temas que consideramos que son los más relevantes de la semana que pasó y de la semana que empieza mañana, domingo. Hoy, entonces, vamos a hablar de cómo la pandemia se distribuye en todo el país y de qué manera particular lo hace, en qué lugares de las ciudades se está asentando para desperdigarse. El tema 2 que vamos a conversar en el programa de hoy es el fracaso de la llamada revolución de los barbijos, y nos vamos a preguntar si ese fracaso también significa el triunfo de la ira de los carceleros. Y el tercer tema que vamos a conversar es la apertura de la cuarentena, que como todas y todos ustedes habrán escuchado, conocido ayer, se anunció a la noche. Yo soy Jimena Tordini y acá estamos con Mario Santucho, integrante del colectivo editorial Crisis.
Buen día, Jimé. Si te parece y me permitís, quisiera dedicarle el programa de hoy a Clelia de Arbe, más conocida como Chela, abuela de Plaza de Mayo, que en este momento está luchando por su vida a partir de una enfermedad esta semana. Y bueno, le mandamos un beso grande y quisiéramos dedicarle el programa a ella.
Sábados de 8 a 9. El aire está en crisis.
¿Dónde vive el coronavirus? Entonces, ayer a la tarde se cumplieron 50 días desde el DNU 297 que el 19 de marzo estableció el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio. El primer caso argentino de coronavirus se había confirmado el 3 de marzo. Era una persona, un hombre, que vino desde Italia y había estado en España, dos de los epicentros de la enfermedad. Hoy, 67 días después, hay en la Argentina más de 5.600 casos que fueron informados por el Ministerio de Salud y 293 personas murieron por la enfermedad. Pero el despliegue geográfico del virus no es homogéneo. Ayer también se habló de eso en la conferencia de prensa que dio el presidente de la Nación junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En nuestro país, al menos, lo que está ocurriendo es que el virus es lo contrario de homogéneo, es bien focalizado. Y para contarles un poco cómo está ocurriendo esto, Juan Pablo Hudson, que es integrante del colectivo editorial de la revista Crisis, va a compartir con nosotros un resumen de cómo está hoy la situación en todo el país.
En Crisis en el Aire hicimos un análisis de las estadísticas oficiales para comprender la curva de contagios en cada provincia durante los últimos 15 días. La primera conclusión es que el mapa de los contagios empieza a concentrarse notoriamente sobre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Ambos distritos acumularon el 80% de los nuevos casos en las últimas dos semanas, cuando antes, en una misma cantidad de días, habían acaparado el 65% de los contagiados. La ciudad de Buenos Aires muestra un panorama particularmente alarmante, porque allí el mapa de los contagios se cierra todavía más sobre los barrios más postergados, como la Villa 31 y la Villa 1114. Ya son más de 400 casos en estos barrios populares sobre un total de 1.600 contagiados. Las otras dos provincias que muestran un crecimiento sostenido de los contagios son Chaco y Río Negro, pero la mayor preocupación pasa por Chaco, dado que en los últimos días se detectaron numerosos casos en el humilde barrio Toba, ubicado en la capital provincial. En el resto de las provincias, por el contrario, la situación ha sido realmente auspiciosa en estas dos semanas. Hubo cinco distritos que no sumaron casos nuevos. Son San Luis, La Pampa, Jujuy, Formosa y Catamarca. Pero se suman otras nueve provincias que tuvieron menos de 10 casos en este periodo. Hablamos de San Juan, Salta, Chubut, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Santa Cruz y Neuquén. Los interrogantes más acuciantes que se abrirán en las próximas dos semanas son: ¿cómo seguirá la curva de contagios en las provincias que, dado los buenos resultados que han obtenido, liberarán más la circulación de las personas, el comercio y la producción? Y finalmente, ¿qué ocurrirá en los barrios más postergados de la provincia de Chaco? Y fundamentalmente, ¿qué ocurrirá con la curva de contagios en las villas y barrios populares de la ciudad de Buenos Aires?
Como decía Juan Pablo, el viernes 8, ayer, el gobierno de la ciudad informó que 410 personas que viven en los barrios más pobres contrajeron COVID-19. La mayoría de esas 410 personas son habitantes de la Villa 31 en Retiro, 280, y 104 son habitantes de la Villa 1114 en Flores. Según los datos que informados ayer, de los 240 nuevos casos que hubo en el país, una gran cantidad corresponden también a los barrios populares, todavía no sabemos cuántos. Lo que podemos ver es que hay una cuestión de cantidad, ¿no?, de una gran concentración de la enfermedad en las villas de la ciudad de Buenos Aires y también de la velocidad de expansión de la enfermedad una vez que ingresó a estos barrios. El primer caso en la Villa 31 fue alrededor del 25 de abril. El 27 de abril en la Villa 31 había solo 3 casos y 11 días después hay alrededor de 300, o sea que se multiplicó por 100 en solo 11 días.
Sí, yo creo que es uno de los rasgos específicos, ¿no?, que es lo que estamos viendo acá en Buenos Aires particularmente, es uno de los rasgos específicos de cómo penetra el virus en Latinoamérica, ¿no? Es algo que no vimos quizás en Europa y en Estados Unidos, y consiste en que entra, es un virus que entra a través de las clases medias y quizás medias altas, que son los que estaban en el exterior cuando la pandemia empezó a difundirse, sobre todo por Europa y por Estados Unidos, y poco a poco el virus comienza a salpicar en los barrios populares hasta que se produce un derrame, que quizás es lo que esta semana salió a la luz pública, aunque no es seguro que haya sucedido esta semana. Esa es una de las cuestiones complejas, ¿no? Yo quisiera ahí, quizás como aporte, comparar con Brasil en dos aspectos, porque lo que comentaba Juan Pablo me parece interesante en dos aspectos. Claro, Brasil es interesante para comparación porque es un país vecino, aunque la escala es completamente distinta, ¿no? Allá, como se sabe, el virus ha crecido más que en cualquier otro país de América Latina. Y hay un dato que creo que podría explicar y que contrasta con lo que comentó Juan Pablo y que quizás podría explicar por qué acá está controlada y en Brasil no, uno de los datos posibles. Como decía Juan Pablo, en Argentina la mayoría de los casos se concentraron en Buenos Aires, ¿no? En Brasil la evolución fue muy distinta. Ahí conseguí unos datos que dicen lo siguiente. Dicen que el primer caso positivo en Brasil fue detectado el 25 de febrero en San Pablo. Era también un paciente, como dijiste vos, respecto a Argentina, que había venido de Italia. Un mes después, el 29 de marzo, el virus ya había llegado a 325 ciudades. fue la expansión en diferentes ciudades. Algo acá, similar pasó acá, quizás, como decía, con otra proporción, pero acá es donde está la novedad. El 29 de abril, o sea, hace pocos días, un mes más tarde de ese segundo dato, el COVID-19 ya había conocido 2023 ciudades, o sea que pasó en un mes de asentarse en 325 ciudades a estar en 2023 ciudades. Bueno, es todo lo contrario de lo que sucedió acá. Acá hubo una primera ola de despliegue sobre las provincias y ciudades del país, y lo que estamos viendo ahora es un repliegue hacia la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Es interesante porque también en Brasil la mayoría de los casos, por supuesto, aparecen y crecen en las ciudades más importantes, en San Pablo fundamentalmente, pero también en Río, y en las capitales de las provincias. Pero lo que dicen, los datos muestran, es que la mayor tasa de crecimiento es en las ciudades chicas. Bueno, esto es lo que se evitó acá. Uno podría decirlo con humor, que ni siquiera en Argentina el COVID-19 es federal, o logra federalizar el país, y se concentra en las grandes ciudades y particularmente en AMBA, por suerte. ¿No? Lo que sí parecería que estamos emulando a Brasil es en el otro rasgo, que es lo que vos comentabas antes y a lo cual sería bueno volver ahora, que es el clasismo del virus, ¿no?
Claro, porque frente a la pregunta de por qué el virus está viviendo en los barrios populares, la respuesta es, está viviendo allí por las condiciones, por cómo llegan esos barrios a la pandemia. De manera equivalente a muchos otros problemáticas sociales, lo que estamos viendo con el virus es que de algún modo pone sobre la mesa condiciones de existencia de la sociedad anteriores al virus, ¿no? Entonces, está naturalizado ciertas condiciones de vida en las villas, que son el hacinamiento, el poco acceso al agua o ningún acceso al agua, el poco acceso a los servicios de salud. Hay una situación que está prácticamente normalizada, que es que las ambulancias, por ejemplo, no entran a las villas para hacer asistencia médica en las casas de las personas que viven en las villas. Lo tienen que hacer las organizaciones sociales, que inventan sus dispositivos para dar ese tipo de asistencia. Aún con una pandemia que solo se previene con agua y jabón, pasaron 10 días hasta que en la Villa 31 se pudo resolver el acceso al agua de una parte muy importante de los habitantes que vivían allí, mientras el virus, como vos decías, se expandía, en el sentido de que los casos que estamos viendo ahora son personas que se fueron enfermando en ese mismo tiempo en el cual no había agua en la Villa 31. Uh-huh. Y los dispositivos estatales, o sea, la llegada del Estado a las villas, ocurrió recién a partir del lunes de la semana pasada, luego de la organización y de la protesta de las organizaciones sociales, justamente. Fueron las organizaciones las que, cuando lograron visibilizar lo que estaba ocurriendo, pudieron, digamos, arrastrar al Estado a ocuparse de lo que allí pasaba. Así fue como el martes de esta semana que pasó, el Gobierno Nacional y el de la ciudad realizaron un operativo en algunas de las villas, visitando a las personas en sus casas y así encontrando que muchas habían contraído la enfermedad. Recién el martes también de esta semana, después de dos semanas de donde ya el virus había ingresado a la Villa 31, comenzaron a discutirse en la ciudad la necesidad de que haya protocolos de intervención y de prevención de la enfermedad que sean diferenciales, o sea, que sean específicos para las villas. Recién esta semana, la semana se terminó sin que esos protocolos existan. O sea, todavía al día de hoy, con la cantidad de casos que hay en los barrios populares de la ciudad, no hay un protocolo específico para la llegada del Estado a esos territorios.
Sí, es un tema que además ayer se coló claramente, ¿no? Y fue uno de los más comentados en la conferencia de prensa, en donde, bueno, como decías, comentabas antes, se planteó cómo va a ser la cuarentena a partir de ahora, tema que vamos a tratar más adelante. Pero yo ayer, sobre esta cuestión que nos preocupa, digamos, y que hemos señalado como uno de los temas de la semana, hablé para entender un poco mejor la dimensión del asunto. Ayer hablé con tres personas que están bastante involucradas en el tema, y tres personas de diferentes ámbitos, ¿no? Uno de ellos, quizás hablemos en un rato, es es integrante del Ministerio de Salud Nacional, es el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina. Es el puesto de él es clave en la gestión de esta emergencia porque hay como dos grandes áreas de influencia, digamos, o de atención de la crisis. Una tiene que ver con la cuestión más preventiva, infectológica como tal, que está a cargo de Carla Bisotti, que es la que más hemos visto hasta el momento en los medios. Y después hay otra área que es la preparación de la infraestructura médica, de los médicos, de los hospitales, de las camas y demás, para el momento en el que se difunda la enfermedad. Y en eso precisamente es donde está trabajando Arnaldo Medina. Con fuerza también está ocupado de los flujos migratorios y de los protocolos seguros para el tránsito y demás de gente. Y él me comentaba una cosa que me parecía interesante, que es cómo fueron cambiando las prioridades a lo largo de esta cuarentena ya de 50 días. Primero él decía que lo que los había ocupado y preocupado era el conseguir respiradores. Fue la primera gran alarma que todos decíamos cuando veíamos en Italia que había que elegir a quién ponérselos y a quién no. Después pasaron a estar realmente preocupados con el tema de aumentar sensiblemente las camas para los casos positivos que fueron apareciendo. Ahí vimos también cómo empezaron a hacer hospitales y lugares de contención de emergencia en los municipios, en diferentes lugares. Hace un par de semanas el problema para ellos pasó a ser la aceleración de los médicos, o de la enfermedad en los médicos, y estuvieron viendo cómo tratar ese asunto. Y ahora el principal problema que ven es precisamente lo que estamos planteando, ¿no? Los focos de contaminación intensivos, es decir, la expansión de los casos en las villas o en los barrios populares, ¿no? O sea que efectivamente lo han identificado como un problema urgente, el más importante quizás, y lo que significa también, un poco lo que decías vos, ¿no? Que no está, es muy posible que no se haya terminado de preparar bien la infraestructura y las capacidades estatales para poder afrontar o prevenir o anticiparse a este problema. También hablé con Charlie Kostiuk. Carlos, le dicen Charlie, todos, él es del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL, una organización popular que tiene mucha presencia en los barrios pobres de acá de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia y también de otros lugares del país. Y él me contó, ellos tienen varios comedores en la Villa 31, también en la 1114, y me contó que el 17 de abril fue el primer caso de una compañera de ellos, precisamente una delegada de un comedor en la villa, que dio positivo. Me parece que para ellos fue una cosa un poco traumática, porque los comedores, como se sabe, hasta ahora, que empezaron a multiplicarse los casos positivos en las villas, fueron el principal problema de gestión, precisamente, de la cuarentena y el aislamiento social, que era cómo contener las necesidades alimentarias de buena parte de la población que estaba sin recibir recursos y que multiplicaron la cantidad de gente que iba a los comedores. Bueno, una delegada de un comedor popular de la Villa 31 apareció infectada. A partir de allí, del 17 de abril que ella le hicieron el test y dio positivo, se confirmaron luego 13 integrantes del FOL, de la misma organización, en el mismo barrio, que fueron infectados o que fueron dados, no, que fueron infectados, cuyos test dieron positivos. Bueno, recién este martes, o sea, ya ha entrado mayo, fue el primer operativo que se hizo de lo que se llama rastreo de contactos, a partir de los casos ya que empezaban a multiplicarse en la villa, para tratar de contener esto. Se instalaron postas, fueron casa, o sea, en muchos lugares fueron casa por casa, pero en realidad se instalaron postas sanitarias en diferentes lugares de la villa. Una de estas postas estuvo a cargo del FOL. Allí ellos llevaron a 50 compañeros y compañeras de ellos que pensaban que, por cierto, rastreo de contacto, inteligencia de contactos previos que ellos hicieron, pensaban que podían, aunque no tuvieran síntomas, que pudieran tener posibilidades de haberse contagiado. Ahí se hacen entrevistas, se ven bien cómo fue la situación de cada uno de esos casos, y solo 10 de esos 50 que la organización previamente había planteado como sospechosos, digamos, entre comillas, solo a 10 le hicieron los test y 5 dieron positivo. Un poco la tasa que ayer también se difundió, que es más o menos el 50-60% de los casos que se testean dan positivo. Me parece que es para discutir esto, ¿no? Yo después estuve viendo que hay toda una metodología que tiene que ver con el rastreo de contactos. Hay dos formas de ver la situación de cómo conocer lo que está pasando con el virus en una situación, en una población, que tienen que ver, una, con los testeos masivos, es la que más se plantea, bueno, mucha gente de la oposición, y hay otra que parece ser la que se está llevando adelante, que es rastreo de contactos, a partir de los infectados, ir viendo cuáles. Bueno, a mí me parece que en un lugar como la Villa 31, precisamente, la idea de rastreo de contactos, de la metodología que sugiere la OMS y demás, habría que ponerlo entre paréntesis, ¿no? Porque, y me parece que habría que ir a hacer testeos más avanzados, porque el gran dilema, precisamente, de la enfermedad es que los contagios se producen varios días antes de que da positivo, y en ese interín es cuando se difunde el virus y es lo que tendríamos que estar detectando.
La cuestión está abierta a lo que pase la semana próxima en estos barrios y, como vimos ayer en la conferencia de prensa, en toda la ciudad. En la página web de la revista Crisis, revistacrisis.com.ar, nosotros hemos publicado un informe sobre la cuarentena en los barrios populares que aborda esta situación y lo que Juan Pablo Hudson comentaba un ratito antes, de manera federal, es decir, cómo está la situación en cada una de las provincias del país.
Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camina despacito, hija, camina despacito. Mi sueño me dice: no vaya. Mis piernas me dicen: tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Escucho aquí con tu luz perversa.
Crisis en el Aire, revista sonora transmedial, válvulas de papel, aire, podcast y transmisor.
Luego del cacerolazo bastante exitoso del jueves 30 de abril, se armó ya desde el fin de semana siguiente una convocatoria para una nueva protesta. El jueves este que pasó, el 7 de mayo, ya el fin de semana habían comenzado a circular en WhatsApp flyers que ya invitaban no a salir al balcón o a la ventana a cacerolear, sino salir a la calle a manifestarse en contra de un montón de cuestiones, entre ellas la liberación de presos, los sobreprecios, la continuidad y el aislamiento. Y luego, en el curso de la semana, aparecieron algunas convocatorias con el hashtag La Revolución de los Barbijos. Nos preguntamos cómo se armó esa convocatoria y quiénes fueron los convocantes, las convocantes.
Sí, primero te quería comentar que ayer publicamos una nota en la web de la revista Crisis, que se llama La Revolución que no fue, precisamente, escrita por Nicolás Mavrakis y Sebastián Robles, donde cuentan un poco cómo fue el desenvolvimiento, digamos, ¿no?, la preparación, como decías vos, qué hubo detrás de este intento fallido, ¿no? Un poco ahí lo que se puede entrever es que lo que intentaron fue pasar de la protesta masiva a la desobediencia activa, ¿no? Como decías vos, del cacerolazo exitoso del 30 de abril a un intento de salir a la calle y de ocupar la calle. Quisieron catalizar el malestar de la clase media para imponer el fin de la cuarentena. Esa era como un poco la consigna. Arrebatarle el control de la emergencia a las autoridades gubernamentales, romper un poco la hegemonía del gobierno en esta gestión de la crisis, apoyándose en el consenso reaccionario que se manifestó en aquel cacerolazo contra los presos, específicamente. Ya habían detectado un chivo expiatorio en ese cacerolazo para enfocar el miedo social hacia alguna figura específica, en este caso los presos. Y ahora lo que querían parecía hacer era señalar al culpable de la crisis económica y en este caso poner al gobierno, al presidente, como el responsable. Pero bueno, le salió mal, uno podría decir por suerte, la audacia salió mal, la jugada fue un fracaso, pero yo creo que deja como se sabe, el intento de salir a la calle fue prontamente también en las redes contestado, e incluso hubo una presentación judicial en Rosario, donde se le pidió a un fiscal que interviniera, el fiscal intervino, estuvo rápido, pidió una investigación para ver quiénes habían sido los que habían instigado la protesta a través de las redes. Intervino una oficina de investigación del Ministerio Público de Santa Fe y se difundieron. El fiscal fue bastante fuerte, dijo que iban a estar atentos en Rosario y si salía gente a la calle a protestarlo iban a meter preso, todo un tema.
Polémico.
Y también iban a ir por los instigadores. Evidentemente esto un poco los asustó. A lo largo de la semana se fue cambiando la idea de salir a la calle y empezó a aparecer la propuesta de hacer un cacerolazo, que tampoco fue muy potente, ¿no? Pero como saldo, yo creo que esto deja un mapa de cómo se mueve la derecha o cómo se va a mover la derecha en los próximos meses, ¿no?, en Argentina. Yo creo que hasta aquí sabíamos que habían como dos sectores en la oposición, dos expresiones de la derecha que estaban en pugna. Por un lado, un sector más acuerdista, con responsabilidades de gestión, representado en general por los gobernadores e intendentes de Cambiemos, de diferentes partidos, pero en general con responsabilidades de gobierno, encabezados, la figura más importante de este espacio sería Horacio Rodríguez Larreta, bueno, que ayer y durante todos estos días ha aparecido siempre al lado de Alberto Fernández, también de Axel Kicillof, y que de alguna manera uno podría decir que está ensayando un corrimiento hacia el centro, o en todo caso, hacia una idea de gobernabilidad más compartida. Por otro lado, el otro sector serían lo que podríamos llamar los halcones, ¿no?, dispuestos a profundizar la grieta, los halcones de la grieta, que están encabezados por Macri y por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y que tienen en las bases del partido, en las bases del PRO, con arraigo en Córdoba y creo yo sobre todo en las grandes ciudades de la Pampa Húmeda, los sectores más activos, ¿no? Más con más capacidad de movilización, si se quiere. Ya habían protagonizado aquellas escaramuzas contra las retenciones del campo, ya habían salido a la calle en su momento, ya habían agitado en las redes, y también cumplieron un papel muy destacado en el cacerolazo que decíamos antes del 30 de abril. Según la investigación esta realizada, que te comentaba, el fiscal rosarino Gustavo Ponce Azahat, que la hizo ahora el miércoles, o que la hizo pública el miércoles, son estos sectores, el PRO de Córdoba, algunos sectores de las bases del partido de Macri en diferentes ciudades, los que estuvieron en el origen de la acción callejera que se convocaba, ¿no? Y hay un tercer, la novedad, a partir de lo sucedido el otro día, es que aparece un tercer sector que ya se venía dibujando en la opinión pública sobre todo, pero que esta vez salió a organizar, a ser parte del sujeto de movilización, que metieron sus barbijos, uno podría decir, en remojo, y que son capaces de correr por derecha al macrismo, incluso, ¿no? Son los jóvenes libertarios, se les llama. La figura más conocida sería Javier Milei. Hay otras figuras también. Hay otro economista ultraliberal que se llama Boggiano, hijo de un famoso juez de la Corte Suprema, y que fogonearon la convocatoria, ¿no? Desde sus abultadas cuentas en las redes sociales. Pero bueno, finalmente, por suerte, se fueron al mazo cuando vieron que las papas quemaban.
Sí, lo que de todas formas queda claro después de la escasa convocatoria de la movida del jueves de esta semana, es que la movida de la semana anterior se puede explicar por una extendida adhesión social al paradigma punitivo, digamos, al rechazo de las políticas sanitarias que estaban orientadas a reducir el hacinamiento en las cárceles del país como estrategia principal para evitar que la enfermedad ingrese a las cárceles y enferme a las personas que están allí privadas de la libertad y que luego desde ahí se derrame. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿cómo quedó la discusión de la situación carcelaria en el país en estas semanas? Para eso nos va a hacer un comentario Paula Litvatsky, que es directora del CELS.
Bueno, lo que dejó toda la discusión sobre la situación de las personas privadas de libertad y las discusiones vinculadas a las liberaciones por el riesgo de la pandemia es que hay un consenso punitivo transversal extendido, muy, muy claro. Hay una encuesta de Aragón que pregunta si están de acuerdo con las excarcelaciones de presos por situación de riesgo y solo el 10% de los encuestados contestaron que sí. Esto es uno de los datos políticos, me parece, más importantes que deja toda esta discusión, y es uno de los datos que fue tomado claramente para armar una movida política muy fuerte de crítica al gobierno asociado a liberaciones masivas que en realidad no estuvieron sucediendo, pero que tuvieron arraigo sobre esa sensación, ese sentimiento social bastante instalado, y en algunas decisiones judiciales bastante controvertidas que generaron mucha discusión. El punto acá parece ser cómo se va a avanzar políticamente entonces en procesos para disminuir el hacinamiento y la sobrepoblación, que de acuerdo a las recomendaciones de las instancias internacionales, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de los órganos de derechos humanos, esa parece ser casi la única medida posible para prevenir o para trabajar en una disminución del riesgo de contagio, ¿no? De que la expansión del virus avance por las cárceles y los lugares de privación de libertad. Esto ahora está en discusión, se mantienen las mesas y hay que esperar la decisión de la Suprema Corte, que tiene ahí para resolver la apelación que hizo el Ministerio Público Fiscal en Provincia de Buenos Aires por la decisión del Tribunal de Casación, que era una decisión que ponía en su lugar el proceso que debía darse a partir de criterios bastante claros que tenían que ver sobre todo con tratar de bajar el hacinamiento y la sobrepoblación a partir de delitos leves que no sean discutibles socialmente. El otro punto que se pone en la discusión también es que nadie está dando la discusión de fondo y que es muy difícil darla justamente por el contexto, con la reacción que hubo, sobre que hay una capa muy importante de detenidos y detenidas en Argentina que creció en los últimos años en forma muy importante y muy acelerada, asociada a delitos vinculados a la ley de drogas y delitos contra la propiedad y todos los procesos de detención de personas por flagrancia, que hicieron crecer un montón la tasa de encarcelamiento y que, mirado para atrás, esas podrían ser decisiones importantes para trabajar seriamente en disminuir las tasas de sobrepoblación y hacinamiento que hay hoy en los lugares de detención. Estas son discusiones.
Bueno, además de la discusión de fondo que plantea Paula y que me parece muy bien planteada, a mí me parece que esto tiene también un análisis necesario a nivel político. Así como dijimos que la derecha no logró, si se quiere, articular este reclamo y este consenso, si se quiere, punitivo para ir más allá, yo creo que también nos queda una reflexión sobre las fuerzas progresistas, sobre las fuerzas progresistas y sobre todo cuando ocupan lugares de poder, porque la sensación que quedó frente a esto que contaba Paula, a esta discusión que queda ganada, si se quiere, por las posiciones punitivas, es que el progresismo no logra tampoco dar la discusión y más bien tira la piedra y esconde la mano, si se quiere, ¿no? Y incluso gente como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intenta, si se quiere, subirse sobre este consenso para anunciar, por ejemplo, como salida, la construcción de nuevas cárceles. Me parece que hay que poder dar testimonio en cuestiones como esta, incluso cuando las posiciones son minoritarias.
Sábados de 8 a 9, el aire está en crisis.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Dibujen un calendario, no se olviden de las comidas, de las tareas y no se olviden de los juegos. Chiques en casa.
Quédate en casa, cuidarte es cuidarnos.
¿Sos beneficiario del ingreso familiar de emergencia? Ahora podés entrar en www.anses.gov.ar para enterarte cuándo cobrás. Solo necesitas tu número de documento. Y recordá, si elegiste cobrar en el correo argentino, no vayas sin antes consultar qué día y dónde vas a percibir el IFE. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. ANSES. Argentina Presidencia.
Para todos.
Una radio pública. Para todos y todas.
La radio pública.
La radio pública tiene
inclusión.
Próximo programa: Soltando Pájaro con Atilio Bleca.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¿Qué cosa mejor para un domingo a la mañana que escuchar un buen rato a Gardel? Los espero los domingos con Norberto Chap de 9 a 10 por Radio Nacional. Anotá, que si no te vas a quedar dormido, dale.
Gardel por Larrea, domingos desde las 9 de la mañana. Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
8 de la mañana, 39 minutos.
No estamos de vacaciones, en la cuarentena seguimos educando. 14 horas diarias de contenidos educativos en la TV pública, en Canal Encuentro, en Paca Paca y en más de 50 canales de todo el país. 7 horas diarias en Radio Nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino. Con las maestras y maestros, en la radio y en la tele, seguimos educando.
¿Sos beneficiario del ingreso familiar de emergencia? Ahora podés entrar en www.anses.gov.ar para enterarte cuándo cobrás. Solo necesitas tu número de documento. Y recordá, si elegiste cobrar en el correo argentino, no vayas sin antes consultar qué día y dónde vas a percibir el IFE. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. ANSES. Argentina Presidencia.
La verdad es que a mí me fascina leer cosas que no había pensado antes.
Estudio País, Quique Pessoa.
Y digo, ¿qué nos queda suelto y en libertad? El melón.
Desde San Marcos Sierras, Córdoba.
El melón nos queda suelto y en libertad para imaginarnos cosas, para ir y venir con ideas.
Sábados, desde las 10.
Tengo muchas ganas de seguir pensando y de seguir compartiendo pensamientos. No sé vos.
Por Nacional, la radio pública.
Mi querida Radio del Estado, Radio Nacional, quería felicitarlos por el programa.
Vivo fascinada con los programas de ustedes, desde que yo era chica, cuando vivía en Tucumán y los escuchaba.
Soy Ricardo de Palermo y les agradezco la gran gestión que hace Radio Nacional desde siempre, hace 50 años que la escucho.
Lo estoy escuchando en la Nacional, Santiago del Estero.
Mis mejores deseos.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Muchas gracias.
Nacional.
Muy feliz.
La radio pública.
Soy Marcos Ligato, corredor de rally. En este momento difícil que nos toca vivir, lo principal y muy fácil de hacer es quedarnos en casa y dentro de casa lavarnos mucho las manos. Si salimos a la calle por algún motivo, tratar de hacerlo con precaución, manteniendo las distancias que recomiendan, y la actividad física nos va a ayudar muchísimo. Hay mucho para ver en internet, tutoriales de qué se puede hacer en espacios reducidos, así que a tratar de pasar lo mejor que se puede.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. Los sonidos de la tinta y sus discusiones.
De este sábado y bueno, probablemente de toda la semana que viene, es cómo salimos del cascarón de la cuarentena. Como decíamos, según el lugar en donde nos estés escuchando, es lo que vas a poder hacer y lo que vas a tener que no seguir haciendo en los próximos días. La semana también estuvo marcada, sobre todo los primeros días de la semana, el lunes, martes, por la nueva oleada de presiones del sector empresario sobre el gobierno para que la cuarentena se abra, o que por lo menos se abra la mayor parte de la actividad económica. Estas presiones fueron muy fuertes a pesar de que el gobierno nacional ya había tomado bastantes decisiones de orden económico, bueno, como convalidar la rebaja de los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras suspendidas, y también un aporte económico muy importante al pago de los salarios de las empresas por un total de 130 mil millones de pesos que va a poner el Estado Nacional para que las grandes empresas paguen sus sueldos, las pequeñas también, pero también las grandes, ¿no? Incluidas las empresas propietarias de medios de comunicación. En relación a este tema, bueno, la pregunta es claramente si los sectores empresarios, además de buscar el ajuste del salario a la baja, también buscan el ajuste de la salud de los trabajadores, y eso quedó como muy la posición del gobierno, por lo menos, quedó muy clara en la conferencia de prensa de ayer. Estamos en comunicación para hablar de este tema y de los días que vendrán con Arnaldo Medina, el secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud. Buen día, Arnaldo. ¿Nos estás escuchando? Soy Jimena Tordini.
Hola, buen día. ¿Qué tal, Jimena?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Queríamos preguntarte, ayer quedó muy claro en la conferencia de prensa cómo está viendo el Gobierno Nacional la situación. y fueron desplegadas, bueno, las preocupaciones centrales. Queríamos preguntarle, bueno, desde el punto de vista de la gestión del sistema de salud, que es lo que usted tiene a cargo, ¿para qué se están preparando?
Bueno, desde el primer día preparándonos hasta para la peor de las hipótesis, ¿no? Es decir, estamos trabajando muy duro, aumentando la capacidad instalada del sistema de salud, las camas críticas. Para las camas críticas hace falta incorporar respiradores. Se ha trabajado mucho en crecer en cantidad de camas, también en camas para aislamiento, es decir, camas por ahí en lugares no tradicionales, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver en hospitales fundamentalmente, ahora camas que están en clubes de barrio, hoteles, infraestructura social, etcétera, que ya se están utilizando. Trabajando en el entrenamiento y la capacitación de las personas que trabajan en salud, bueno, aprontando todo el sistema de salud para dar respuesta. Eso desde el primer día. La verdad que ojalá nunca tengamos que utilizar toda esa capacidad. Se está utilizando mínimo, hoy tenemos un margen enorme para dar respuesta. Esto creo que les debe llevar tranquilidad a toda la población, porque estamos preparados, estamos mucho mejor que al principio, bueno, esperando, ¿no?, la evolución de esto. Siempre decimos lo mismo, ojalá no tengamos que utilizar todo esto en lo que nos estamos preparando, pero si lo tenemos que utilizar, estamos.
¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo estás? ¿Te habla Mario Santucho?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Mira, te quería también, en todo caso, enfocar más la pregunta porque estuvimos hablando en el programa, no sé cómo lo ves vos, que estos focos de infección más intensivos que aparecieron en los últimos días, específicamente en los barrios populares, en las villas de acá de la ciudad de Buenos Aires, tenemos noticias también que en la provincia de Buenos Aires hay algunas alarmas. Si esto para ustedes significa un desafío particular en el marco de la preparación que comentabas que estaban llevando adelante durante todos estos meses, digamos.
Sí. Claramente es, creo que hoy el tema de mayor preocupación, esto lo viene planteando el ministro de Salud, Ginés González García, y de hecho el Ministerio de Salud de la Nación está colaborando con el Ministerio de Salud de Ciudad y de Provincia de Buenos Aires, particularmente en Ciudad, en la Villa 31, en la 1114, donde hay dificultades prácticamente. El crecimiento de casos en los últimos días en la ciudad se explican en su mayor parte por los casos que se han dado en estos barrios, ¿no? Entonces, allí lo que es muy importante es poder hacer control de casos, poder aislar rápidamente a los pacientes que presentan síntomas, ¿cierto? O sea, que van apareciendo pacientes con síntomas y es importante que puedan aislarse para no seguir contagiando, ¿no? Un poco esa es la estrategia y por eso se está trabajando muy duro. Ayer el presidente se refirió a este trabajo y allí ocurren dos cosas. Por un lado, estar atento, para eso funciona la vigilancia epidemiológica, y la otra es estar también preparados, entrenados para actuar rápido. Y bueno, en eso estamos.
¿Y hay algún tipo de abordaje particular para este tipo de regiones o de geografías, a diferencia de lo común o no? Porque una cosa que nos comentaban, por ejemplo, miembros de las organizaciones populares, es precisamente que la cuestión del aislamiento en un barrio así es difícil de tratar, sobre todo porque uno de los procedimientos es que se aíslen en sus propias casas. Y en este caso, al estar en condiciones de hacinamiento, se vuelve más difícil ese método, digamos.
Claro, allí lo que hay que tener en cuenta, que no, o sea, muchas veces hablamos de la complejidad que tienen los aparatos, los respiradores, que son los mismos test, ¿no?, que tienen una gran complejidad tecnológica. Pero acá estamos frente a una complejidad desde un punto de vista mayor, que es la complejidad social. Y bueno, vos precisamente hablaste de los referentes sociales, barriales, que son los expertos, ¿no? Es cómo abordar la problemática barrial y hay que ir con ellos, ¿cierto? O sea, uno no puede entrar desde el sistema de salud, desde el Estado, directamente con una receta en estos lugares a decir lo que hay que hacer, sino que hay que tener en cuenta cómo vive la gente, en qué condiciones, y mucho la cultura también, ¿no? A veces uno dice, bueno, aislamiento, lo llevamos a un dispositivo en el cual puede estar la persona aislada, pero a veces hay cuestiones culturales que hay que respetar mucho, ¿no? Que hacen muy difícil la separación de las personas en los hogares, pero claramente la estrategia es el aislamiento, ¿cierto? Hay que buscar de qué manera hacerlo. Y claramente un aislamiento domiciliario a veces es muy difícil por las condiciones dentro del hogar, o pues son lugares pequeños, viven muchas personas. Mm. Bueno, para esto, que es una actividad realmente compleja, hay que aprender y hay que tener en cuenta mucho la opinión, el conocimiento que tienen los referentes barriales, como vos lo mencionaste.
Se está hablando mucho de esta idea de la nueva normalidad como la etapa final de la enfermedad, pero que pareciera ser una etapa final que va a durar mucho tiempo. ¿Cómo están pensando esa nueva normalidad del sistema de salud, un sistema de salud al que llegó a la pandemia también muy deteriorado?
Sí, bueno, la nueva normalidad todavía está un poco lejos, ¿no? Sí, esto todavía no pasó y creo que lejos de haber pasado. Esto es bueno tenerlo en cuenta para no crearnos una falsa expectativa. Pero también es cierto que esto se va a superar y que, digamos, después de esto, como comentó ayer el presidente, no todo va a ser igual, ¿no? Uno, por la posible presencia de esta misma amenaza, de esta misma pandemia, que continúe la posibilidad de infección, ¿no? Reinfección, que no conocemos todavía. Pero también porque estas amenazas, que son realmente fruto de la globalización, van a seguir latentes. Entonces, claramente acá surge un mundo distinto, y en el sistema de salud, algo que creo que estamos concientizándonos y aprendiendo mucho es de cómo manejarnos fundamentalmente en cuestiones de bioseguridad. Hoy estamos con un problema que nos preocupa también, y creo que fue un tema de la semana pasada fundamentalmente, pero que continúa presente, que es la alta infección de trabajadores de la salud. Digo alta porque, es decir, nosotros en nuestro país tenemos un registro, es decir, en nuestro sistema de reporte epidemiológico podemos conocer cuántos trabajadores están infectados. Otros países, o la mayoría de los países, no tienen este sistema de reporte. Realmente hacen estudios especiales o muestras de las fichas epidemiológicas, y a través de eso ellos lo pueden determinar. Nosotros sabemos cuántos trabajadores están infectados. Mm. O sea, del total de infectados, ahora bajó un poco hoy, pero 15%, ¿no? Aproximadamente, trabajadores de la salud. Que no todos se infectan atendiendo pacientes, ¿no? La mayoría son infecciones horizontales, ¿no? Le decimos, es decir, entre los propios trabajadores. A veces sociales, o sea, fuera del trabajo o en el trabajo mismo, pero muchas horizontales. Bueno, esto tiene que ver con las normas de bioseguridad, y para esto se requiere, por supuesto, equipos de protección personal, pero es decir, equipos de protección personal son los camisolines, batas, botas, las antiparras, los barbijos, etcétera. Pero se requiere fundamentalmente entrenamiento, ¿no? Es decir, manejo, que no solamente es una cuestión de los trabajadores, sino de la organización institucional y hospitalaria y de la cultura de trabajo. Porque a veces se estigmatiza a las personas, a los que trabajan, ¿no? Eso está muy mal. Porque fundamentalmente son causas sistémicas, que son de la propia organización de los servicios de salud, que en eso estamos trabajando mucho, precisamente, bueno, la secretaría que yo tengo a cargo se llama de calidad, ¿no? Secretaría de Calidad de la Salud. Bueno, esto claramente es un tema de calidad. Nosotros, después de esto, tenemos que salir distintos en nuestro sistema de salud. Nosotros tenemos muchos problemas en el sistema de salud argentino que también tienen que ver con la fragmentación. Es decir, cómo está organizado el sistema de salud es muy fragmentado. Sistema público, privado, más de 300 obras sociales nacionales, las provinciales, distintos sistemas de financiamiento. Bueno, esto nos trae enormes dificultades. Una de las dificultades que tenemos es el doble, triple o a veces más trabajo. Es decir, un médico trabaja en un hospital a la mañana y en una, dos, tres clínicas a la tarde. Los enfermeros en general tienen un doble trabajo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, que se traslada, se puede llegar, hay riesgo de trasladar la infección de un lugar a otro. Bueno, todos estos son problemas que aparecen y que incluso en una organización del sistema de salud como el nuestro son más problemáticos. Bueno, esto de alguna manera hay que abordarlo, hay que trabajarlo. Por supuesto, muchas cosas tienen que ver con cuestiones estructurales que no se solucionan de un día para el otro. Pero son problemas que hoy nosotros tenemos. El otro tema es abordar la cuestión de las residencias o geriátricos de adultos mayores, que son un gran problema, ¿no? Acá en nuestro país, en el mundo.
Sí, la cuestión de los geriátricos quedó también muy clara esta semana, ya que también los contagios que se produjeron en esas instituciones, que bueno, también son instituciones de encierro, explican también buena cantidad de la suba de las cifras. Le agradecemos a Arnaldo Medina por esta comunicación. Muchas gracias. Estábamos hablando con Arnaldo Medina, justamente secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación.
Sábados de 8 a 9. El aire está en crisis.
Este programa tiene tres temas de la semana de los que hablamos y tres temas musicales que escuchamos. Al principio escuchamos a Lila Downs haciendo Zapata se queda. Es una canción que, como su título lo comunica, es en homenaje a Emiliano Zapata y a la Revolución Mexicana. Después escuchamos La Flor Azul, una canción interpretada por Divididos, que está compuesta por el padre de uno de los Divididos, por el padre Diego Arnedo, Mario Arnedo Gallo. Y ahora estamos escuchando Sombra 1 de Lisandro Aristimuño. Es un tema nuevo que fue presentado ya en los días de cuarentena como adelanto del próximo disco de Lisandro Aristimuño. Este programa llega a su fin. Nos vamos a encontrar el sábado 16 de mayo de 8 a 9 en Radio Nacional. Dentro de un rato, la versión en podcast de este programa la pueden encontrar a través de nuestras cuentas en las redes sociales, Crisis Revista en Twitter, Crisis-Revista en Instagram. Hicimos este programa, el colectivo editorial de Crisis Revista y Valeria Presa en la producción. Hoy estuvo en la operación técnica Nazarena Taliche. La producción artística y la musicalización de este programa están a cargo de Gastón Montels. Alejandro De Masi es el editor de nuestro podcast. Hoy estuvimos en la conducción Mario Santucho y yo, Jimena Tordini. Nos encontramos la semana que viene.
De tanto pensar, ya no necesito tu memoria. Si lo que se queda se transforma.